per simbolisme de que només apareix cada 4 anys al mes. Tenim que parlar d'aquesta lluita invisible que no només afecta la salut, sinó també la qualitat de la vida de les persones. Marina, presidenta d'Alumne, molt bon dia.
Muy buenos días.
Marina, el día, este último día de febrero, es como estas enfermedades raras, ¿verdad?
Sí, bueno, al final es un día que se celebra un día al año, pero las familias que padecemos enfermedades raras lo vivimos a flor de piel durante todos los días del año, la verdad.
Les malalties rares haurien de ser una prioritat sanitària i social. ¿És aixina, Marina?
No, por supuesto que no, no lo es. Y además podría atreverme a decir que las investigaciones en enfermedades minoritarias, el soporte más fuerte a nivel económico lo aportamos las familias afectadas a través de asociaciones.
Quan tindria que vindre de les institucions públiques, que és per allò que paguem els impostos,
Sí, al final no nos podemos quedar ahí en la queja, por eso actuamos y por eso conseguimos avanzar, pero sí que es un tema que remueve mucho, te remueve el estómago, ¿no? Porque dices, ¿cómo es posible que no haya dinero público para algo tan importante como es la salud de tantísimas personas? Porque hay muchas enfermedades raras, más de 7.000 enfermedades raras, y esto afecta a un montón de gente. O sea, que no es algo, si lo miramos a grosso modo, no es algo tan minoritario como para que no nos atiendan y que seamos tan invisibles.
Claro, perquè la majoria de persones afectades passeu un autèntic calvari fins que obteniu aquest diagnòstic precís, no?, de la malaltia que patiu.
Sí, lo primero y la parte más dura a la que te enfrentas principalmente es encontrar el diagnóstico, que ahora mismo pues puede llegar a tardar hasta 10 años, concretamente de la distonía, que es la enfermedad de la que yo os puedo hablar mejor, ¿no? Porque soy la presidenta de la Asociación Alumne Distonia, que representa a los pacientes de distonía en toda España. Puede llegar a tardar. Ahora dicen que es como que se ha cortado el plazo, ¿no? Pero estamos hablando de años, tantos como 7 años, 5 años, y en enfermedades raras lo normal es que puedas estar hasta 10 años esperando un diagnóstico de una enfermedad minoritaria, sí.
En este cas, Marina, hem d'estar ben satisfets perquè una associació que té la seu ací a la ciutat de Vila-real té un projecte que és referència a nivell europeu. Jo crec que s'ha treballat molt i molt bé en aquest sentit.
Sí, la verdad que estamos muy orgullosos del camino. Siempre pongo por delante al Hospital Vallebrón de Barcelona porque han sido los investigadores y los médicos los que han llevado este proyecto hasta el lugar en el que está posicionado ahora mismo, que efectivamente es referente a nivel europeo. Y bueno, se lidera la investigación sobre distonías en la pediátrica, distonías primarias. Y eso es mucho lo que se ha conseguido, y sobre todo con tan pocos recursos y públicos muy poquitos. Entonces sí que me siento muy muy orgullosa. Todo empezó porque mi hijo debutó con una distonía de la infancia cuando tenía 1 año y medio de vida, y en ese momento pues hemos ido de la mano con el Ayuntamiento de Vila-real, que nos han apoyado y nos siguen apoyando siempre incondicionalmente de una forma increíble, ¿no? Porque no se olvidan, y ya llevamos trabajando a este nivel más de 10 años. El Villarreal, el club de fútbol, que es igual, ¿no? Es como un soporte tan grande, ya no hablo de temas económicos, sino que son muchas personas las que se han unido a este proyecto para acogerlo y para poder guiarlo de la forma correcta. Entonces creo que no es solamente nuestra asociación ni nosotros como familia que fuimos los que dimos el pistoletazo de salida, por decirlo de alguna manera, sino todas las personas que después se han unido para que esto sea posible, especialmente la doctora Belén Pérez Dueñas, que es la doctora que lidera este proyecto, y que ella ha conseguido que se abra aquí en España la primera unidad de estimulación cerebral profunda para operar a estos niños. Es la primera acreditada pediátrica y cambia la vida de muchas personas. Y son niños que entran en silla de ruedas o con muchos problemas para moverse y caminar, y que a fecha de hoy pues están caminando y jugando al fútbol o comiendo solos, cosa que bueno, hay personas que no lo valoran porque lo tienen, pero nosotros lo valoramos muchísimo.
Marina, jo crec que només escoltar-te dir això ens ompli d'alegria, perquè clar que ho valores. Ho valores en el moment que algú està dient-te, perquè això és tan com aconseguir allò que no pensaves en la vida que se podia aconseguir. I és a base d'esforç i de constància. Un xiquet en cadira de rodes que puga jugar al futbol.
Así es. Sí, a veces parece... una de las investigadoras que estuvo exponiendo el proyecto aquí en Villarreal decía que parecía magia, pero no, es ciencia, ¿no? Y es trabajo. Lo que se ha logrado es te pone el vello de punta a ver el antes y el después de un afectado por distonía que esté bien intervenido, ¿no? Porque la estimulación palidal es una operación que se hace muchísimos años en distintos hospitales españoles, nunca se había hecho en niños hasta ahora. Y por supuesto que es importante saber dónde, cómo y de qué manera, y que es una operación grande, ¿no? Es una intervención cerebral, pero pone el vello de punta a ver ese antes y ese después. Al final, la distonía es una enfermedad minoritaria, pero en pediatría es el segundo trastorno del movimiento más frecuente después de los tics. O sea, no estamos hablando... Creo que hay un problema... está diagnosticada, lógicamente, porque se dice que hay solamente 20.000 personas afectadas en España, y si partimos de la base de que incluso en la edad adulta es el tercer trastorno del movimiento más frecuente después del Parkinson y el temblor en general, pues necesitamos ese apoyo, necesitamos seguir creciendo para cambiar la vida de miles de personas que padecen esta enfermedad, y que se puede, porque muestra de ellos es el proyecto del que os estoy hablando, ¿no? Se puede cambiar la vida de las personas, ojalá y fuese de muchas más, pero si no tenemos más apoyos no podemos abarcar a más gente, claro.
En este cas, el que més costa són ese accés als recursos necessaris, no?
Sí, és dinero, al final todo lo mueve... Sí. El dinero en investigación, si no tenemos dinero para apoyar a los doctores que de repente tienen esas inquietudes por saber qué pasa con estas enfermedades, ellos no pueden investigar gratis, igual que nosotras no trabajamos por nada, ¿no? Todo el mundo trabaja por dinero, y porque además un médico en su carrera profesional pues ya sabemos cómo está, tiene que estar estudiando constantemente, tiene que dedicar su vida plenamente a la atención de los pacientes. Entonces, si no llega nadie y los impulsa, los libera de alguna manera para que puedan invertir parte de su tiempo en investigar este tipo de enfermedades, esto no va a ocurrir. Entonces es lo que está ocurriendo. Si a nadie le interesan las enfermedades minoritarias, solamente se van a interesar los pacientes afectados, y las van a dar ese empuje para que los investigadores puedan seguir adelante, porque sí que hay muchos investigadores y de muy buena calidad en nuestro país, porque siempre se dice, no, es que está todo en el extranjero. No es verdad, en nuestro país hay equipos muy potentes en distintos hospitales españoles. Lo que hace falta es darles las herramientas que necesitan para poder trabajar.
Marina, jo en este moment estic pensant que les famílies vos esteu convertint en autèntiques activistes.
Sí, sí, aunque te cuesta, porque imagínate, yo siempre digo que hace muy poquito nosotros tampoco estábamos en este escenario de las enfermedades raras, y nos sonaba todo pues igual que a cualquier persona de a pie que lo ve tan lejos. Yo tenía un hijo sano, nació perfectamente, y de repente al año y medio debutó con una distonía, y encontrar el diagnóstico fue, de hecho, a mi hijo Jesús lo diagnosticaron en La Coruña, un doctor, Emilio Fernández Álvarez, con casi 80 años, porque sí, no había visto otro caso similar, ¿no? Esto es una andadura que es un camino muy rocoso, que te lo puedes tomar de dos maneras, o lo... o te enfrentas a la situación y buscas recursos, porque al final, ¿qué queremos los padres o los propios afectados? Que no te quede nada por hacer. Si hay un resquicio de que algo se pueda hacer, lo haces. No te paras a pensar nada. Y bueno, pues la otra opción es quedarte esperando a que ocurra algo, ¿no? Pero normalmente en las enfermedades raras, si no se impulsan este tipo de investigaciones, no va a ocurrir nada, no va a haber un cambio. La calidad de vida se ve afectada, no solamente del paciente, porque al final no es solamente la persona afectada, sino toda su familia y todo su entorno, que ven como no tienes opciones. Solamente, siempre lo digo cuando doy una charla o algo, si nos podemos imaginar por un momento que vas al médico y tienes una enfermedad y te dicen que no saben ni lo que es, si por un momento, solamente por un momento, nos podemos poner en la piel de la persona que padece, que sufre esta situación, creo que con eso ya sería motivo suficiente como para apoyar a cualquier enfermedad minoritaria que te cruces por el camino, porque pasa, ¿no? Y te enteras, pues mira, fulanito tiene una enfermedad rara, que no pase desapercibido, que nos pongamos un poco en la piel de quien lo sufre y lo difícil que es estar en esa situación, llevar a tu hijo al médico y que te digan, lo siento, no hay nada, lo siento, no sé qué tiene tu hijo, no sé qué es.
Yo, respecte a lo que dices al principi, el fet de que tu dius, bueno, jo el meu fill va néixer i des de l'any i mig no me vaig assabentar de que així hi havia algo que no estava bé. És que això ens passa a tot el món, però és que en 5 minuts li pots passar a qualsevol persona de les que està escoltant-nos. És a dir, tu pots ser, pots patir-la o pots estar al costat d'algú que la patís. Això és una loteria i el que li toca, li ha tocat, però que està contínuament sortejant. El problema és quan te trobes en aquest moment d'incertesa perquè no te donen un diagnòstic. Ahí és quan es comença i se lluita, no?
Sí, por eso decía que lo duro es no saber qué pasa.
Claro.
Porque, claro, según qué diagnóstico llegue, porque si llega un diagnóstico, yo, por ejemplo, no sabía cuál era la esperanza de vida de mi hijo. Porque, sí, bueno, de una distonía no te puedes morir en sí misma, ¿no? Pues simplemente si entras en estatus distónico, que es una condición médica muy grave que ocurre en este tipo de pacientes. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Va a caminar? No va a caminar, entonces que nadie te diga cuál es el futuro de tu hijo, pues es terrible. Ya encima, cuando has encontrado el diagnóstico, porque duro es no saber qué va a pasar, porque cuando a tu hijo de repente su cuerpo le hace movimientos involuntarios parecidos a las de un infarto cerebral,
sí.
Lo único que puedes estar pensando es que tu hijo se puede morir, que le va a dar otra crisis o otro brote de lo que quiera que sea que le está pasando, y que se puede morir en cualquier momento, y tienes a tu hijo de un año y medio en brazos sin saber qué le ocurre. Eso es muy duro, muy duro, y si no lo pasas, pues evidentemente no puedes comprenderlo. Pero, ¿y cuando te dan el diagnóstico, le ponen un nombre, y porque a nivel genético se ha identificado qué le ocurre, y te dicen que tampoco pueden hacer nada? Ahora me quedo con un nombre, y ahora después, ¿qué viene? Si nadie sabe cuál es la historia natural de esa enfermedad. ¿Va a haber progresión? ¿No la va a haber? Entonces, a fecha de hoy, pues de hecho la semana pasada se pudo publicar la historia natural de la distonía mioclónica, que es concretamente la que padece mi hijo, y esto ha pasado desapercibido. Nadie ha hecho una fiesta porque se haya descrito la historia natural, pero para mí ese día fue fiesta porque sé cuál es el pronóstico de mi hijo, ¿no?
Marina, son las 2, tengo que darle paso a mi compañero.